Territorio Sur. Hasta las 11 por Radio UNDAD. Territorio Sur. Territorio Sur.
Exactamente 10 de la mañana, 7 minutos, comenzamos ya la segunda parte de este programa número 118, correspondiente a este día lunes 23 de septiembre. Y como todos los lunes, en este horario tenemos Deportes en el Recuerdo con el señor José Luis Poncico. José Luis, ¿cómo estás? Buen día.
Hola Axel, ¿cómo están todos por ahí?
Muy bien, querido. ¿Cómo va toda la vida? José Luis, ¿estás ahí? Estamos con algunos problemitas. A ver, no lo escuchamos. ¿Está ahí? A ver, ¿sí? A ver si lo tomamos. José Luis, ¿me escuchás?
Sí, sí.
Ahora yo te escucho.
Yo los escucho bien.
Bien, bueno, nosotros también. Ahora sí te escuchamos perfecto. Todo tuyo, mi querido. ¿Cómo anduvo? Bueno, antes que nada, vamos
sí,
a hablar.
Sí, decime.
No, súper clásico, ¿no? Una referencia, por lo menos.
Sí, sí, por supuesto. Fue el acontecimiento de estos días. Partido que en los papeles podía ser empate.
Sí.
Porque Boca no venía bien y River tenía 5 o 6 jugadores que Gallardo los guardó.
Sí.
Esto es lo que a mí a priori me sugería, ¿no? Pensé que, bueno, este partido 1-1. Pero acá se dio otra cosa. River en un planteo, para mi gusto, no muy inteligente de Gallardo, porque le cerró todos los caminos. La enmienda esta del que era de San Lorenzo, el grandote, el flaco Gatón, y 1,87 m,
sí,
para de algún modo taponar las posibles, el juego aéreo de Boca. Boca hizo como 8 o 9 goles por centros de Lautaro Blanco a Cavani o a Merentiel, y en la pelota parada tenían a Rojo y a Lima. O sea, el Boca de juego aéreo se perfilaba como, digamos, como que era el potencial.
Claro.
De tal modo que Gallardo, el día jueves, 2 días antes, probó con Gattoni como tercer central. Y finalmente, algo ya había hecho en el 2018, en noviembre, cuando la serie de los 3 partidos que terminó con lo de River en Madrid, recordemos que la final terminó 1-1 y River le ganó en el suplementario.
Sí.
Gallardo prueba con Martínez Cuartas entre Maidana y Pinola, o sea, era el modo también, en ese momento Boca tenía más potencial ofensivo, estaban Benedetto, estaba Mauro Zárate, Cardona,
sí,
Eguanchope, Sebastián Villa, o sea que ya es la segunda vez que Gallardo en la Bombonera trata de cerrarle los caminos a Boca, el tema de los centros y el cabezazo. Y eso salió bien. Pero además se notó otra cosa, también para mi gusto. El River de los últimos partidos de Micheli, que perdió con Riestra, perdió con Argentinos Juniors, parecía como que le faltaba vuelo a ese equipo, denotaba, me parece, algún tipo de baja física, cansancio físico. Le costaba. Gallardo hizo una especie de mini pretemporada, y se notó mucho en el primer tiempo que ha levantado físicamente ese plantel. Está rápido, está fuerte. Y además los refuerzos, porque en el segundo tiempo, cuando Gallardo incluye a Pesela, a Acuña, a Nacho Fernández y a Borja, y bueno, evidentemente la idea era ganar el partido. Eso por el lado de River, que le salió casi todo bien. Y por el lado de Boca se notó que hay disconformidad con el técnico, porque hay algunos jugadores que están postergados. Caso Ceballos, que tuvo que entrar como si fuera un bombero en el segundo tiempo. Y este chico Saralegui, que es buen jugador, pero Martínez insiste con Miramón, en algún momento con Belmonte. Se le fue X Fernández. O sea, ahí hay una especie de bache en el juego de Boca, digamos, desde la creación, sí. De tal modo que, bueno, el partido se planteó en esos términos. El primer tiempo Boca casi no pateó al arco. River lo controló el juego. Un muy buen nivel de Lanzini, que repuntó, está bien físicamente. También Colidio, o sea, se mostraron rápidos en el juego, corto y rápido para partir del medio hacia adelante. Boca con defensores grandotes y lentos como Lema y Rojo, y yo creo que ahí estuvo la diferencia. Ajá. En el gol anulado la pelota no la quiere jugar con la mano Jiménez, pero ¿qué pasa? Brazo abierto y brazo arriba, todo indica que si te da en el brazo es ventaja de juego, y si termina en gol, lo tenés que anular.
Claro.
Aunque no haya sido intencional, ¿se entiende, no?
Sí, actualmente.
En el recuerdo, porque estamos en Avellaneda, la Catedral del Fútbol, Independiente y Racing, sí. Estamos a 70 años de la repercusión de lo que fue un armado entre lo que sería Independiente y Racing de una selección que hizo historia porque le ganó a Inglaterra. El partido fue en el 53, en realidad son 71 años.
Ajá.
Pero la curiosidad es que era casi una mezcla de Avellaneda. Los cinco de Independiente en el ataque, Micheli, Checonato, Lacazia, Guille Cruz, y parte de la defensa de Racing, porque estaban Del Hacha y en el plantel estaban Domínguez, Balay, Jiménez, Ernesto Gutiérrez, todos de Racing, o sea que, y el técnico, el legendario Guillermo Estable, por entonces siendo el héroe de Huracán de fines de los comienzos de los años 30, fue uno de los primeros jugadores transferidos a Italia. Guillermo Estable, que era un 9 goleador, hizo 8 goles en el Mundial, jugando para Argentina, en el Mundial de Montevideo. Pero en ese entonces, la época del partido que estamos recordando, Argentina 3, Inglaterra 1, don Guillermo era el técnico de Racing. Ajá. Y acá viene una anécdota interesante que no es tan conocida. El gobierno del general Perón le había dado carácter de interventor en la AFA a Valentín Suárez, dirigente histórico de Banfield, que era uno de los principales colaboradores que tenía Eva Perón en la Fundación Eva Perón, que data del momento del año 49, y era un hombre muy ligado a todo la dirigencia del fútbol. Perón le da el rango de interventor de AFA. Cuando llega el partido con Inglaterra, faltaba poco, tienen una reunión. Esto está contado en alguno de los números especiales del gráfico, creo que es una nota de Juan de Biase.
Sí.
Y Perón le dice, Inglaterra nos ganó en Wembley, se había jugado en julio del 51. Partido que terminó con un gol muy polémico, aquella famosa tarde de Miguel Rugilo, el León de Wembley. Porque el gol de Inglaterra sobre la hora, faltando 6 minutos, en aquel momento el delantero de apellido Edwards estaba en offside. Según hasta la propia BBC de Londres, pero bueno, se jugaba en Wembley, Inglaterra es imbatible. Entonces Perón le dice a Valentín Suárez, dice, Valentín, ¿estamos para ganarle a la selección de Inglaterra? Dice, todo el significado que tenía el gobierno, digamos, de pensamiento nacional, anticolonialista y todas las cosas que nos diferenciaban de los ingleses. Le dijo, no, quédese tranquilo, general, el equipo nuestro está para ganar. Cuando llega el momento, habla con Estable. Dice, bueno, ¿cómo lo vas a armar? Le da más o menos la formación tentativa Estable a Valentín Suárez, que eran contemporáneos, muy del fútbol. A diferencia de que Estable había sido jugador y técnico y el otro dirigente. Le dice, bueno, adelante tengo a Micheli, a Tucho Méndez, Lacazia, dice, la Bruna, que es el goleador del campeonato. Y le dice, pero escuchame una cosa, dice, si los delanteros independientes que se entienden de memoria y hacen 70 goles por año, ¿por qué no los pone todos juntos? Esto contado por Micheli muchos años después.
Sí.
Efectivamente, Estable le dio la razón a Valentín Suárez. Y esa delantera siguió jugando a la selección. Después le ganaron a España con gol de Grillo. Micheli siempre recordaba, dice, el acontecimiento se lo debemos a Valentín Suárez, no a Guillermo Estable. Pasaron 70 años.
Wow. Bien. Qué historia, che.
Hola. Y es el rincón de los recuerdos.
Sí, señor. Acordate
que era lo que habíamos arreglado.
Claro, no, está muy
Hagamos
bien.
Hagamos el rincón de los recuerdos. Bueno, acá tenés un
fantástico,
recuerdo.
Fantástico. Bueno, ¿y cómo estás viendo, digamos, el tema del torneo nacional? En cuanto a los equipos, ¿cómo los ves de aquí en más, digamos, ¿no? O sea, se han reforzado, el fútbol argentino tiene interés. Tenemos un Vélez Sarsfield que se gana todo. venía del descenso, prácticamente en el descenso, y ahora hace ya un par de fechas, muchas fechas, que viene siendo puntero y jugando muy buen fútbol, ¿no?
Bueno, sí, es bueno lo que estás diciendo, porque Vélez siempre fue una institución, casi te diría modelo, de los tiempos de Amalfitani, esto es darle mucha participación a la cuestión social, fueron de los clubes, de los primeros clubes que tuvo pileta olímpica, tuvo facultad, tuvo escuela secundaria, o sea, todo eso es Amalfitani, claro. Estamos hablando de los 60.
Sí.
En todo este tiempo contemporáneo creció mucho el campo deportivo, que es una especie de ciudad deportiva en Ituzaingó. Está todos los pibes que se destacan en el oeste, los que vienen de Castelar, de Ramos Mejía, de Aedo, de Moreno. Esos son todos de Vélez, porque es la línea del oeste. Se prueban en Vélez y los que andan bien quedan. El momento que vos decís, que tuvo hace un año atrás un bajón, y quedó con un mal promedio,
sí,
se debió en buena medida al recambio de la dirigencia, las diferencias que hubo ahí, los técnicos, porque lo volvió Gareca, pero tuvo un problema de salud, se tuvo que ir, estaba Gallego Méndez, también se tuvo que ir.
Sí.
Y lo que más se notó, por lo menos para el que está hablando, es que tuvo que vender, casi te diría, las joyas de la abuela, porque se tuvieron que ir Prestiani, que era la gran promesa, 17 años, se fue Perrone al City, al Manchester nada menos, Garayalde, se fue Emiliano Amor, que está jugando en Colo-Colo, se fue Ortega, que era un lateral que andaba muy bien, de lo que yo recuerdo, se fueron más.
Sí.
De pronto, si se te van 5 o 6 jugadores, hay un recambio inevitable. Evidentemente la gran tarea hasta aquí es del técnico que fue a buscar Vélez, Gustavo Quinteros, que ahora lo quiere Boca, a raíz de la caída en desgracia de Diego Martínez.
Sí.
Porque, ¿qué pasó? Lo hizo fuerte atrás, rápido en el medio y eficaz adelante, que son las tres, digamos, líneas de acción que predicaba hace estos 50 años la Bruna. Defensores fuertes, jugadores de manejo y de habilidad en el medio, inteligencia y rapiditos adelante.
Sí.
Y Angelito. Vélez es en este momento no solamente el modelo que siempre fue como institución, exportadora, sino que además en el juego, porque juega por abajo,
sí,
juega
claro,
bien, sale
sí,
jugando.
Sí.
Tiene jugadores importantes, el caso de Valentín Gómez, que lo tuvo a punto de ir a River.
Exacto.
El caso de Ordóñez, que es un jugador formado en la casa, un acierto de Quinteros que trajo de Chile a el otro mediocampista, Bouzá, que anda muy bien, Agustín Bouzá, que ahora está suspendido por un partido. No, hoy contra Estudiantes no puede jugar, pero es un mediocampo de juego, de marca. Y el otro tema que se nota en Vélez es que hay una muy buena preparación física. Es un equipo que gana en los mano a mano,
claro,
gana de arriba,
físico,
gana de
sí,
abajo.
Sí, sí, tal cual.
Y tiene un gran nivel en uno que estuvo por varios clubes, no se terminaba nunca de afirmar y ahora en Vélez la está rompiendo, que es Piscini, que va por la derecha.
Sí.
Y le va bien a Brian Romero, que en River había tenido un bajón, por eso pidió irse, porque estaba tapado por Borja, y ya lleva 8 goles en este torneo jugando para Vélez. Aquino, que había estado en Independiente, que ahora integra la selección de Paraguay, es virtualmente digamos, el que hace la diferencia. Tiene una pegada de 30 metros, wow, inteligentísimo. De tal modo que Vélez es el gran candidato. Y Boca va a ir por Quinteros. Esto está
claro,
cantado.
Claro, claro. Sí, sí. Bueno, veremos.
En el resto, sí, en el resto se nota que al jugar más dos torneos, me refiero a River, a Racing, hasta hace poco San Lorenzo y el propio Boca,
sí,
esto le crea algunos problemas, porque tienen que guardar jugadores. Se juega cada 3 días, juega Copa Sudamericana, Copa Libertadores, el campeonato de AFA,
sí,
y ahí
claro,
también saca ventaja Vélez, porque Vélez no tiene que jugar dos campeonatos a la vez.
Es cierto, pero bueno.
Así que bueno, ese es un poco el panorama.
Bien, muy bien. Mi querido José Luis Poncico, gracias como siempre, nos reencontramos el próximo lunes, ¿le parece bien?
Otro abrazo para vos.
Chao, querido. Hasta luego.